música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos una audición dedicada un poco a un músico inglés, Benjamin Britten, pero con mucha noticia. Y antes que nada, quería contestar a dos oyentes, a Carlos Masali de Palermo y a Dionisio de Villa Devoto, que me preguntan si hay algo más desde el punto de vista lírico de función en la temporada que está por terminar. Y sí, hay la ópera La ciudad ausente, de Gerardo Gandini, que va a ir en el Colón el 5 y 7 de diciembre. Ya volveremos sobre ese tema, pero para despejar esta inquietud, paso a la noticia. Bueno, sigamos con otras noticias. El sábado, próximo sábado 25 de noviembre, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta en el marco del ciclo Foco Gandini. Ya hemos hablado de la ópera Gandini. Bajo la dirección musical de Pablo Drucker, la orquesta brindará el concierto 19 de su abono 2023. Se escucharán las canciones tristes de Gerardo Gandini junto con la mezzosoprano Adriana Mastrangelo y el coro de niños del Teatro Colón, dirigido por César Bustamante. El concierto se completará con obras armadas por Gandini, las variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms, las cinco piezas para orquesta de Weber y la sinfonía número 3 de Schumann. Esto es el sábado próximo a las 20 horas en el Teatro Colón. Bueno, me olvidé de anunciar, ya lo saben ustedes, que el teléfono para los oyentes que se quieren comunicar es el 15 u 11, según el prefijo que antecede, 3956-6261. Repito, 3956-6261. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. Ya en el control ha vuelto Leandro Giusti, bienvenido, y en los teléfonos María. Muy bien, seguimos entonces con la programación del Colón. Continúan las funciones de Este no es un cuento silvestre en la sala del Centro de Experimentación. Eso va el sábado 25 y domingo 26 a las 16 horas. Muy bien. Ahora pasamos a los conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 25 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará Imaginario Sur. Van a interpretar Fractalera de Pablo Borrás, Martín Miguel Borrás en guitarra, Pablo Borrás en piano. Sueños silenciosos de Marcelo Ponce, al piano Claudio Pascua y Iván Pérez, Como si fuera de otro universo de Fernando Malia, al piano Agustín Guzzo, y Ocho de Pablo Tarraz, solistas del ensamble de saxofones de Damus. Ya volveremos a hablar enseguida de Damus. A las 18 horas, siempre estamos hablando del Consejo de Facultad de Derecho, en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires bajo la dirección de Marcelo Tosso, junto a los coros del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla, dirigido por Santiago Puzo, Pablo Piccini, y el Coro Polifónico Nacional Evangélico con la directora Constanza Bongarra. Van a interpretar obertura del oratorio La Creación de Haydn, el concertino para xilofón y orquesta opus 59 de Guillermo Salkman, solistas era Lucio Iván Clivio, y la quinta sinfonía número 5 en re mayor de Félix Mendelssohn. Finalmente, La noche de paz de Franz Xaver Gruber. Bueno, mientras tanto, el Teatro Argentino de La Plata nos anuncia para este sábado 25 y domingo 26 el Requiem de Verdi, una obra realmente magna. Esto será el sábado a las 20 horas y el domingo 26 a las 18. Se brindará la misa de Requiem con la dirección de Carlos Vieux y la participación de la orquesta y coro estable del teatro, y la intervención como cantantes de Paula Almerares y Montserrat Maldonado, la mezzosoprano María Luisa Merino Ronda y los tenores Arnaldo Quiroga y Enrique Folger y el bajo Cristian Peregrino. Las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir de mañana a las 12 a través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino. Bien. La Bella Música presenta Mozart en Esencia, una experiencia sinfónica y lírica distinta en Buenos Aires. Se trata de un viaje inmersivo a través del universo musical del genial compositor bajo la batuta de la maestra Patricia Puciulu, con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Bella Música. Esto va a ser el jueves, en realidad lo estoy anunciando ahora, pero va a ser el otro jueves, jueves 30 de noviembre, a las 20:30 horas en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222. Las entradas ya están a la venta. Volveremos sobre lo mismo. Respecto a la compañía de ópera del Damus, una presenta La Hija del Regimiento con entrada libre y gratuita. Y esto va a ser realmente muy interesante, pero dentro de un rato trataremos de comunicarnos con la directora del Damus, Marta Blanco, para que nos explique un poco estas funciones con un mundo juvenil en la interpretación. Bien. El lunes que viene, en el Colón, el maestro Leonardo García Alarcón presenta Siete Pecados Capitales de Monteverdi. Esto va a ser el lunes 27 de noviembre a las 20 horas en el Colón, la sala principal. La dirección artística es Spinetta y órgano es de Leonardo García Alarcón. La soprano es Mariana Flores, la mezzosoprano Colin Dutilleux, el contratenor Christopher Lorre y el tenor Valerio Contaldo. Yo voy a entrevistar a García Alarcón en la próxima audición para que nos cuente un poco de su experiencia en Europa y de estos Siete Pecados Capitales. Muy bien. Paso un poco ahora a las noticias internacionales. El tenor canario Jorge de León realizará su debut en uno de los grandes teatros líricos del mundo cantando Pagliacci e Leoncavallo. Esto va a ser el 30 de noviembre y del 30 de noviembre al 5 de diciembre en una producción firmada por Damiano Michelietto, en la que se ofrecerá el clásico programa doble junto a Caballería Rusticana de Mascagni. Bajo la batuta de Daniel Oren se darán cita a nombres como los de Roberto Alagna, Alexandra Kursak, Dimitri Platañas y Elena Silio. En este último título, mientras que compartiendo escenario con De León en Pagliacci estarán Ana Princheva, Dimitri Platañas y Andrei Filonczyk. La dirección, lo repito, es la de Daniel Oren. Bueno, otra noticia de nuestro compatriota Daniel Barenboim, que como ustedes saben está afectado en la salud, acaba de cumplir 81 años el 15 de noviembre, le mandamos un gran abrazo, pero ha debido suspender sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá. En Chicago lo va a reemplazar Jakub Hula, y en New York, en el Carnegie Hall, Yannick Nesseseca. Le deseamos, como siempre, un rápido restablecimiento. Los amigos del Teatro Municipal de Santiago de Chile nos comentan que ha sido muy exitosa la presentación del Viaje a Rand de Gioachino Rossini, que estuvo en una función, digamos, sin escena, pero de gran eficacia en los intérpretes. Respecto a estos, menciono al director de orquesta Paolo Bortolameoli, cuya actuación fue realmente encomiable. La dirección de Emilio Sacchi ayudó en una puesta escena simple pero eficaz. En escena, 14 voces solistas se entrelazaron en el famoso concertado. Mencionan de ellos especialmente a la soprano Ania Pinto, que cantó admirablemente el aria Arpa Gentil, y el barítono italiano Pietro Spagnoli. Muy bien. En cuanto a Bregenz, ustedes conocen el Festival de Bregenz, en el lago de Constanza, se anuncia para julio y agosto del año que viene el francotirador de Carlo María von Weber. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes saben que la temporada del Colón, la última ópera fue Madame Butterfly. Yo ya la vi y la comenté. Pero les quería hacer oír un poco, porque tal como lo dije en mi comentario, la soprano coreana Anna Son actuó, digamos, de menor a mayor. Se la escuchó muy poco en los primeros, en primero y segundo acto, sobre todo en las notas graves, pero en el acto final fue levantando su actuación y realmente obtuvo una aclamación merecida cuando salió en el final. Entonces le voy a pedir a Leonardo que nos haga oír el final de Madame Butterfly en el Colón, en la voz de Anna Son.
Oh!
este fue el final de Madame Butterfly de Puccini, tal como se cantó hace unos días en el Teatro Colón, interpretación de la soprano Anna Son, a quien acompañó en este fragmento el tenor Ricardo Massi. Muy bien, y ahora tenemos a Marta Blanco, que es la directora del Davos, y vamos a hablar con ella. Buenas noches, Marta.
Buenas noches, ¿cómo está, José María? Un gusto.
¿Qué tal? Igualmente. Muchas gracias por... sé que está muy ocupada y que estaba en ensayos, pero logramos tener un momento para hablar. Pasa es que yo anuncié que con entrada libre y gratuita, y eso motivó el llamado de varios oyentes, el Damus presenta La hija del regimiento. ¿Por qué no me cuenta un poco de cómo viene esto?
Sí, por supuesto. Bueno, el Damus existe desde hace unos años, 4 años, la compañía de ópera del Damus Una, ¿no es cierto?, de la universidad, y de la cual yo soy la directora musical, y Bea Odoris es la directora escénica. Y nosotros todos los años hacemos una ópera, a veces hasta hemos presentado dos, porque traemos una del año pasado, etcétera, etcétera. Como este año que volvimos a hacer Hänsel y Gretel, pero bueno, la preparación que lleva casi todo el año, y hacia fines de año se hace la puesta en escena en un teatro donde nos den salas, etcétera, que estos últimos tiempos tuvimos bastantes problemas para que a solucionar, digamos, a último momento, pero bueno, no importa, nosotros hacemos este título que lo hemos elegido para este año, que es una comedia, ¿no es cierto? Y que, pero que nos decidimos en hacerla en francés para darles a los estudiantes, sobre todo, la oportunidad de estar más en contacto con ese idioma en la ópera, porque siempre están eludiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el que después queda como idioma un poquito retrasado. Y les encantó, y estuvimos, por supuesto, preparamos 2 elencos completos, con lo cual siempre hacemos por lo menos 4 funciones. Con, solistas del ensamble que tiene el Damus, no la orquesta institucional, sino un ensamble, y el coro de la institución. O sea que estamos completos, y lo llevamos a cabo, por supuesto, completa. Y en salvo, bueno, la obertura, porque no está la orquesta completa. Pero entonces conseguimos finalmente, para esta oportunidad, 2 fechas en Hasta Trilce, que son los 2 domingos que vienen, este que viene y el otro, 26 y 3, a las 15 horas. Y el día viernes y el día sábado, en un espacio que tiene la universidad, que se llama Cafarena 72, porque está en la calle Cafarena, allí donde está la usina del arte. Bueno, enfrente de la usina, por la calle Cafarena, ahí tiene ese espacio donde ya hemos presentado el año pasado Hänsel y Gretel. Y este año volvemos, y las 4 funciones son completamente gratuitas, de entrada gratuita. Ahora hay que solicitarlo, hay que meterse en la página para ver, después yo le paso a seguir la forma de entrar. Creo que para hasta Trilce estaban ya dadas todas las entradas. Supongo que quedan para Cafarena algunas entraditas, pero no dejen de probar, les digo al público, porque la verdad que puede ser pasar un rato muy muy lindo con una apuesta un poco, digamos, más apta para nuestro tiempo, y que están, justamente vengo de allí, de hacer un ensayo cuasi general. En realidad el general lo tenemos en el sitio de Hasta Trilce el viernes, pero hoy estábamos haciendo ya una pasada con coro, con todo. Así que estamos muy entusiasmados, porque la verdad que el trabajo fue arduo, pero me parece que van a ver un excelente espectáculo.
Ah, perfecto. Cuénteme, ¿es un conjunto juvenil en general el que canta?
Son
o hay
alumnos, son alumnos, los cantantes son alumnos, puede haber algún egresado o algún algún invitado, si no contamos nosotros, hacemos audiciones a principio de año, mandamos a todo el alumnado para hacer las audiciones para el caso, ¿no es cierto?, de la ópera que se presente. Y aquellos que se hayan, pero tenemos una condición ya establecida que se pueden presentar alumnos que hayan pertenecido a la compañía el año anterior, pero no más de dos veces, o sea, dos años, para darle cabida a distintos alumnos que están ya en los últimos años, etcétera, etcétera, y que, bueno, que pueden afrontar una ópera, y que es la fórmula, digamos, que nosotros entendimos siempre, y se lo presentamos a la decana, y la decana estuvo absolutamente de acuerdo en ese instante. Antes se hacía, yo lo hacía al poncho, digamos, un taller de ópera que era una materia optativa, pero ahora ya es una compañía hecha y derecho, y derecha, y que actúa con, como le digo, con un ensamble de la institución, con el coro de la institución y con solistas a los cuales audicionamos a principio de año.
Ah, perfecto. Bueno, desde ya que la felicito por no solamente el esfuerzo, sino por lo que significa como impulso para todos estos muchachos, ¿no es cierto? Muchachos y muchachas.
Exactamente, lo que es válido es la realidad de un escenario, y cada vez que lo pisan se sienten felices de hacerlo, felices de tener esa experiencia.
Perfecto. Ahora, para recapitular, son cuatro funciones, dos en Hasta Trilce, que queda en la calle Massa 177, ¿no es cierto? Eso es el 26, el fin de semana.
Domingo 16 y el 3 de diciembre, domingo 3. A las 15 horas.
15 horas, es muy importante.
Sí.
Las otras dos que van a ser en el centro.
La Cafarena es... Claro, Cafarena 72, que se llama así, pero lo lleva exactamente al lugar, y que es el viernes 1 de diciembre a las 20 horas, y el sábado 2 de diciembre a las 19 horas.
A las 19 horas, esos son horarios más nocturnos, si se puede decir.
Sí, claro. Nos pudieron dar, porque eso es un espacio de la universidad, y entonces tenían más disponibilidad, por suerte. Como le digo, tuvimos unos contratiempos con una locación que habíamos llegado a conseguir, pero que bueno, no se pudo llevar a cabo, y tuvimos que salir a buscar estas otras, que digamos, buscar alguna que donde pudiéramos tener o un foso o un lugar para el ensamble, etcétera, etcétera, lo que usted sabe que necesita una ópera, ¿no? Entonces, y están muy ocupadas estas fechas para estas fechas. Así que, pero bueno, finalmente dimos con esto, y además porque, bueno, la entrada es libre, entonces nosotros, al no cobrar nada, no entra nada a la universidad, y solo tiene, digamos, gastos, no se pueden hacer muchos gastos y hacer un alquiler de sala, ¿no es cierto?
No se cuenta con esos medios. Es imposible. Bueno, yo me alegro tanto de todo esto, porque todos los que pertenecemos al mundo de la ópera, de alguna forma, ¿no? Vemos con alegría que hay todavía mucha gente que sigue, pero también mucha gente que participa, ya sea como intérprete, como director, etcétera. Y además están ustedes al frente del Damus, en esta tarea realmente ejemplar. Así que le deseo mayor éxito. Después ya hablaremos con alguno de los intérpretes en estos cuatro días de ópera, y que puedan seguir siempre adelante con esta tarea. Sí.
Gracias, le agradezco. Usted sabe que es la segunda vez también que me pasa que tengo dos óperas andando, porque con mi grupo Ópera Joven tengo dos fechas ahora con el Campanello, y una no se me superpone, pero es el mismo día, así que eso quiere decir que se hace ópera con todo ahínco.
Eso sí que es un día lírico, unos días líricos. Sí, bueno, totalmente. Marta, muchísimas gracias, y nos vamos a ver allí en Hasta Trilce. Muchas gracias.
Ahí lo esperamos. Besos.
Bueno.
Chao.
Gracias, hasta luego. Muy bien. Hoy se cumplen 110 años exactamente del nacimiento del compositor inglés Benjamin Britten. Él nació en Lowestoft, Inglaterra, el 22 de noviembre de 1913. Bueno, ustedes lo conocen ya, compositor inglés que se destacó pronto bajo la guía de Frank Bridge y se hizo notar como autor de bandas sonoras para películas y música para la radio. En 1936 llamó la atención con su asistencia al Congreso de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea de Barcelona y dedicó una pieza musical a la montaña de Montjuïc juntamente con su colega Lennox Berkeley. Pasó varios años en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y allí estrenó la opereta Paul Bunyan. El director orquestal Sergio Kusevitsky le consiguió una beca para componer una ópera en Londres y en 1945 la estrenó en el Sadler's Wells Theatre, causando un fortísimo impacto que se repitió con el rapto de Lucrecia en 1946, a raíz de cuyo éxito fundó el English Opera Group, compañía con la que estrenó sus obras en el Festival de Aldeburgh creado por él mismo. En Aldeburgh murió él el 4 de diciembre de 1976. Hoy hemos elegido otra ópera, alguna vez hemos difundido Peter Grimes. Hoy vamos a escuchar fragmentos de Billy Budd, que en realidad es una ópera en un prólogo y originalmente en cuatro actos, más tarde solo en dos, aunque la versión en cuatro sigue utilizándose, con libretos de Forster y Crozier sobre la obra de Herman Melville. En esta ópera, Britten se basó en la novela póstuma de Melville, que dejó casi terminada al morir y fue publicada poco después. Britten vio en esta historia, basada únicamente en personajes masculinos, la lucha entre el sórdido capitán de armas Claggart, que consigue un odio hacia Billy Budd, precisamente porque este, con su belleza física y moral, ejerce un atractivo que el rudo Claggart no puede asumir. En el trasfondo de la historia injusta de la muerte de Billy Budd, halló también Britten un modo eficaz para introducir sus ideales pacifistas e incluso un alegato contra la pena de muerte. En todo caso, esta ópera es un ejemplo más del fino instinto con el que Britten, uno de los mejores operistas del siglo XX, supo buscar temas fascinantes para el espectador que, arropados por la música, alcanza un nivel superior al de la misma narración gracias al poder del arte de los sonidos. Bueno, le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar todos unidos los principales fragmentos de Billy Budd. Thank you.
I have also read books and studied and pondered and tried to fathom never been perfect. There is always some flaw in it, some defect, some imperfection in the divine image, some fault in the angelic song, some stammer in the divine speech, so that the devil still has something to do with every human consignment to this planet of Earth.
Oh, fool. I'm sorry, sir. Let me harm. Contemplate, my man. Contemplate. Life's not all pay upon a man of war.
Bien, hemos escuchado fragmentos del primer acto de Billy Budd de Benjamin Britten. Esto es una interpretación escuchada en el Teatro Real de Madrid con la orquesta dirigida por Ivor Bolton y en el papel de protagonista Jax Imbreiro. Roberto de Constitución se encuentra fascinado por la música de Britten, un compositor que considera a la altura de los más grandes de la historia musical. Y vamos a enseguida a escuchar la parte final. En realidad, al final Billy Budd se opone a un motín y pide a sus compañeros que apoyen al capitán Bear en su labor, pero se ejecuta una sentencia en contra de él, muere dando vivas al capitán del barco, lo cual causa una honda impresión entre sus compañeros. Y en el epílogo, que vamos a escuchar también, volvemos a oír al capitán Bear, viejo ya, recordando el ejemplo de bondad que encarnaba Billy Budd, símbolo de redención. Escuchemos entonces.
could have saved him. He knew it, even his shipmates knew it. Awfully long silence fell.
Este fue el final de Billy Budd, ópera de Benjamin Britten, que escuchamos, el fragmento final sobre todo, en una versión del Teatro Real de Madrid, con la orquesta dirigida por Ivor Bolton. Josefina y Francisco de Recoleta agradecen la oportunidad de escuchar esta ópera de Britten que no conocían, y le parece muy importante hacerla conocer. Y con ello coincide Juan Antonio de Liniers, que dice que a él también le fascina la música y la personalidad de Britten, y se pregunta qué espera el Colón para estrenar en el teatro esta obra fundamental de Britten. Muy bien, muchas gracias. En nuestra próxima audición vamos a rendir homenaje a Beniamino Gigli al cumplirse un nuevo aniversario. Lo que vamos a escuchar van a ser fragmentos del último recital que dio él en América del Sur, más específicamente en Río de Janeiro. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.